Hablamos de un conflicto que diariamente acarrea víctimas mortales y no nos queremos acostumbrar a las cifras, a las muertes. Queremos profundizar, conocer la realidad de lo que está ocurriendo en Irak. Es nuestro observatorio de la ocupación y la guerra en Irak, que conduce cada semana nuestra compañera de Radio Vallecas, Rosa Fernández, en conversación con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Ya conocemos algunas de las reacciones de oficiales del ejército estadounidense al plan de Bush. De estas y otras cuestiones hablamos hoy con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre digo, encantada de volverte a tener por aquí. Y de palabrería ilusa han llegado a calificar pues algún oficial del ejército estadounidense precisamente este plan de Bush.
Sí, efectivamente. Bueno, cabe recordar que el presidente Bush la semana pasada presentaba lo que se llama la nueva estrategia paria, que ya creo que hemos comentado, y consiste en incrementar hasta 21.500 efectivos las tropas estadounidenses de ocupación de Irak, ¿no? Básicamente lo más relevante es que la mayoría de ellos, 14.000, irán a parar a Bagdad, a la capital, y el resto a la provincia de Al-Anbar, esencialmente, que es esa gran provincia occidental que ocupa las ciudades de, en la que se encuentran las ciudades de Faluya, de Ramadi y de Al-Qaim, que es una zona de intensos combates. Bueno, en el primer caso, lo que es la concentración de tropas estadounidenses en Bagdad, pues estaría destinado, según la autopropaganda del presidente Bush, a controlar la violencia sectaria y a desarmar las milicias. Pero básicamente, bueno, lo que prefigura es un intento de control de barrios, como ocurría la semana pasada con el de Haifa, la calle Haifa, que no están bajo control gubernamental, y luego ya de manera mucho más dudosa, porque incluso el discurso de Bush tampoco era demasiado enfático en ello, el control de las milicias asociadas al propio gobierno al-Maliki, a las propias fuerzas o partidos políticos incluidos en el gobierno al-Maliki, que nutren los escuadrones de la muerte, desde los aparatos policiales o desde las propias milicias, particularmente la milicia del Kreyv al-Sadr. Esto es más dudoso, digo, porque, bueno, implicaría entrar en colisión con las propias fuerzas colaboracionistas y debilitar la figura del primer ministro Maliki, que encuentra precisamente en estas milicias su soporte. Con lo cual, bueno, pues como algunos mandos militares han resaltado, se trata de una medida irrelevante, pero que sin duda lo único que determinará será irrelevante en cuanto a resolver la crisis de la ocupación, pero que sin duda lo que sí determinará será mayor violencia, mayores bajas propias y mayor violencia también y bajas para los propios iraquíes, fundamentalmente también en ese escenario en torno a la capital de varias provincias donde, bueno, pues cabe imaginar un recrudecimiento de la guerra directa, en este caso ya contra la resistencia.
De hecho, acciones violentas, desgraciadamente, todos los días tenemos noticias de ellas. Sin ir más lejos, pues el atentado que se produjo sobre una universidad, en este caso.
Sí, efectivamente, el tema es particularmente dramático, quizás no menos que otros, pero sí muy significativo, porque es una universidad que se supone que es un espacio, bueno, pues de conocimiento, de aprendizaje y de enseñanza. Ha sido o fue contra la Universidad Al-Mustansiriya una acción combinada que inmediatamente el gobierno al-Maliki ha achacado a la resistencia, a los sadanistas, como llaman ellos, en venganza por las ejecuciones de Saddam Hussein y de sus dos colaboradores, pero que, bueno, como siempre cabría hacer una reflexión un poquito más profunda. Ha sido un atentado destinado a causar fundamentalmente bajas y víctimas entre los estudiantes, que no tiene lógica como una acción de resistencia y que es absolutamente condenable, sin duda, que no ha sido obra de esta y que cabe achacar a grupos sectarios, a grupos integristas, o bien a esa trama opaca de servicios secretos, de fuerzas ocupantes, de fuerzas extranjeras que campan por la capital. Lo que ocurre es que las universidades están siendo ocupadas por milicias sectarias, del gobierno iraquí, del Maliki, nuevamente del ejército del Mahdi, de Asader, que imponen la segregación de estudiantes, de sexos, de género, y que imponen además que las estudiantas y las profesoras se cubran el velo obligatoriamente, se cubran la cabeza con el velo, o que, por ejemplo, depuran a profesores que consideran, bueno, pues adeptos al anterior régimen o demasiado seculares, ¿no? Ante ello, otros grupos, que no son de la resistencia, que son grupos que se llaman takfiristas, anatimizadores, suníes en este caso, bueno, pues han amenazado con llevar la violencia sectaria a los campus universitarios, ¿no? Y parece ser que es el caso de lo que hemos visto ayer o en estos días en uno de los campus de la universidad, que además ya había sido atacado también con coches bomba en abril del año pasado, y que además, pues como otras universidades del país y de Bagdad particularmente, tiene decenas de profesores asesinados en estos años de ocupación por escuadras de la muerte, que sea quienes sea la mano ejecutora, pues lo que pretenden es decapitar, impedir que el país remonte, recupere su soberanía, tenga gente cualificada, siga produciendo conocimiento y educando a su población en valores que no sean los que los ocupantes están favoreciendo.
Volviendo al plan de Bush, esto podría ser pues una de las consecuencias. Bien hablabas antes de una escalada de violencia. Volviendo, como decía, al plan de Bush, él pretende cargar contra los resistentes y milicias, tanto suníes como chiíes. Tú antes te cuestionabas un poco el si realmente entrarán en conflicto, lucharán contra el ejército de al-Sadr. Al final, en todo caso, se estarían hablando de dos frentes para los estadounidenses, un frente suní y un frente chií.
Sí, pero vamos, insisto, cabe esperar a ver qué ocurre. De hecho, por ejemplo, ya hay algunas indicaciones respecto a que mandos de la milicia de al-Sadr habrían recibido la orden de replegarse fuera de la capital, de eludir el combate con los estadounidenses, si es que se llega a producir. La contradicción profunda de toda esta consideración es que Estados Unidos debería, en esa lógica, que si no quedaría fallida y quedaría como cínica ante los propios iraquíes, sería ciertamente asaltar también, ocupar barrios que están bajo control de milicias chiíes en este caso, y sobre todo intentar poner fin a los operativos de los escuadrones de la muerte. Bueno, es dudoso sencillamente por la delicada situación de los propios ocupantes iraquíes, como decíamos antes. La milicia de al-Sadr o la de Badr, que pertenece al Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, no son grupos aislados, son milicias con decenas de miles de personas, de mercenarios comprados a partir de la pobreza y la desestructuración de Irak, que son parte integrante esencial del gobierno de al-Maliki. Si se ataca a estas milicias, se pone en evidencia al gobierno al-Maliki, se le debilita o se le obliga a este, al-Maliki, que forma parte o es miembro de un partido menor, al-Dawa, también islamista, también confesional chií, a enfrentarse con sus propios socios gubernamentales. Al-Sadr no es un marginal, al-Sadr tiene seis ministros en el gobierno y el Congreso Supremo de la Revolución es el partido mayoritario de la coalición electoral chií. Con lo cual, bueno, pues cabe imaginar esa lógica en la que los estadounidenses se enfrenten con las milicias de sus propias fuerzas colaboracionistas. Esa es la contradicción esencial. Y bueno, por eso todo permite imaginar que los operativos sobre el terreno o el incremento de tropas van a ir destinados esencialmente a combatir la resistencia, como hemos visto además en estos días en Bagdad, ¿no? La semana pasada, con el asalto a lo que es la avenida o la calle Haifa, que es un barrio de ese nombre.
Carlos, son muchas las voces que, cuando se les ha preguntado a lo largo de estos años cuáles podrían ser los verdaderos propósitos de esta ocupación, de esta guerra con Irak por parte de la administración Bush, han mencionado una sola palabra: petróleo. Y precisamente parece que esto al final pues va a ser así, ¿no? Porque es inminente la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, que creo que ya conocéis algo del texto.
Sí, bueno, lo conocemos o se conoce porque el diario británico The Independent lo filtraba el día 7 de enero. La gracia es que lo conocen los estadounidenses, lo conoce el Fondo Monetario Internacional, los conocen grandes corporaciones multinacionales, fundamentalmente estadounidenses, pero no lo conocen ni tan siquiera los diputados, que al parecer lo tienen que aprobar y que ciertamente lo podrían aprobar de manera inminente. Bueno, quizás estaría bien citar a un medio tan ponderado como es, tan ponderado me refiero a medio de comunicación formal como es el periódico británico The Independent, indicando que la ley sería, y cito textualmente, la desviación radical de la legislación para los países en vías de desarrollo, y sería la primera de su clase para cualquier productor importante de petróleo en Oriente Medio, ¿no? En el sentido de que se desbarataría la lógica de gestión pública, de gestión social de los recursos de Irak o de países similares. Bueno, formalmente el petróleo seguiría siendo iraquí, pero la ley lo que incluye es lo que se llaman, que ya los hemos mencionado, los acuerdos de producción compartida, que sencillamente abre a la inversión y a la posesión en las nuevas explotaciones que del país se haga. Hay que recordar que Irak lleva prácticamente un cuarto de siglo sin nuevas explotaciones petrolíferas, bueno, pues a las compañías extranjeras, y en ese sentido es, como ya se ha resaltado, de distintos ámbitos, incluso, como digo, desde un medio tan ponderado como es The Independent, una encubierta privatización y un retorno vengativo, sin duda, de las compañías multinacionales, de las British Petroleum y de las estadounidenses, al país, a Irak.
Estamos hablando, por tanto, de un total control por parte estadounidense y también por parte británica.
Sí, el petróleo iraquí fue nacionalizado en 72. En este largo periodo, básicamente, bueno, está asociado también, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, al nuevo marco federal, que no está el marco federal de reconocimiento de derechos nacionales o minoritarios, sino que es la fractura del marco jurídico del Estado iraquí, de tal manera que poderes locales, corruptos además, vinculados a nuevas oligarquías esenciales, gestionarían si fuera de un marco estatal global las reservas locales de petróleo. Bueno, se ha puesto una cierta contención a lo que está ya en explotación, que es muy limitado y que además está sometido, bueno, pues al deterioro de las guerras sucesivas que ha vivido el país y sobre todo los 13 años de sanciones. Pero precisamente la tajada, digamos así, donde la ley incide y donde la nueva Constitución también abre el campo, es en las nuevas explotaciones futuras. Se afirma que no es Arabia Saudí, sino que es Irak el primer productor en reservas mundiales de crudo, por lo que decía antes, porque debido primero a la guerra iraní-iraquí, luego a la guerra del Golfo, luego a la ocupación, previamente a las sanciones, Irak lleva prácticamente un cuarto de siglo sin exportar crudo o sin explorar nuevos yacimientos, con lo cual probablemente supere ya a Arabia Saudí. Bueno, las estimaciones que hace The Independent de esta nueva ley establece que prácticamente sobre esas nuevas reservas que se abrirían, que se explotarían con capital extranjero, bueno, pues esas compañías podrían retener el 60-70% de las ganancias obtenidas.
Pues, Carlos, hemos agotado el tiempo del que disponíamos. Como siempre digo, darte las gracias por este ratito que nos prestas.
No, pues como siempre, gracias a ti en particular y a todos vosotros y vosotras.